resurrección de nuestro Señor, pero no solamente los cristianos recordamos que en este día el Señor resucitó, lo recordamos todos los días. El otro día alguien me estaba preparando, recuerdo un año, y me dio la noticia, un domingo así de resurrección, como le llaman este domingo, Cristo ha resucitado. Bueno, tuve que responderle, eso es una noticia muy vieja, ya lo sabemos, y que vive y que está en nosotros los que hemos creído en Él, porque para eso murió Él en la cruz del Calvario. Dígase que podemos hacer memoria en cada día o en cada momento de la resurrección de Cristo, pero no hay que matar a Cristo varias veces o anualmente. ¿Por qué? Porque según la Biblia, Él murió una sola vez y resucitó una sola vez para pagar por nuestros pecados. Así que esa es una tremenda bendición que debe estar en nuestro corazón. Y para eso los creyentes cada domingo en la tarde, pues celebramos la cena del Señor, anunciando su muerte y también su resurrección, para compartir esa felicidad, esa bendición, ese gozo de saber que Él entregó su vida por amor a cada uno de nosotros y a pagar por nuestros pecados. Así que esperamos en el Señor, ¿verdad?, que podamos dar testimonio en este día de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo número 9. Evangelio según San Juan, capítulo número 9. Y vamos a tener la lectura de la porción que vamos a estudiar en el día de hoy, continuando con la serie que estamos desarrollando sobre el Evangelio según San Juan. Dice aquí la palabra del Señor: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo todo lodo con la saliva y untó en el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos: ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron, diciendo: ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como vea ahora, no lo sabemos. o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Vamos a orar. Padre nuestro, queremos alabarte y bendecirte, darte las gracias por la oportunidad que tú nos das de ahora tomar tu palabra, por habernos traído a este lugar, tu casa de oración, para que nosotros podamos ser instruidos en tu palabra. En este día, Señor, recordamos la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario. Recordamos cómo nuestros pecados fueron limpiados, perdonados y echados en el fondo del mar, donde tú no tendrás ya memoria de ellos. Y asimismo, Señor, hiciste esta obra clavando en esa cruz esa acta de los decretos que era contra nosotros para presentársela ante todo principado y potestad y poder, Señor, manifestar tu triunfo allí por la obra que hiciste. Padre, gracias también por tu palabra, porque ella nos instruye, porque ella nos da la oportunidad de poder combatir el error con la verdad. Bendícenos, Señor, guárdanos y que tu Espíritu obre en cada uno de nosotros en la medida en que compartimos este tu Evangelio. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos ahora en este capítulo número 9. Y en esta ocasión vamos a hablar de uno de los milagros más impresionantes de la historia bíblica, por el hecho de que nos muestra una tremenda enseñanza acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él plantea con respecto a la ceguera espiritual del hombre cuando no busca andar en el camino de la verdad. Si nosotros leemos lo que ya estudiamos en el capítulo número 8 y verso número 12, ya el Señor había declarado con gran vehemencia
yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y es interesante entender, como vamos a ver a través de la palabra, cómo el Señor manifiesta esta declaración cuando nosotros vemos que luego ha de hacer el gran milagro de la sanación de este hombre ciego. Y es impresionante, ¿verdad?, esta declaración, nada más por el simple hecho de que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado también a través de su palabra, a través de su Espíritu, nos ha dado realmente la luz que necesitamos cuando nosotros anduvimos en este mundo errantes y sin saber hacia dónde íbamos. La palabra de Dios nos muestra, ¿verdad?, en Juan capítulo número 3, una tremenda enseñanza acerca de el contraste que hay entre el que anda en luz y el que anda en tinieblas. En ese capítulo número 3, desde el verso número 16, el Señor declara: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí está el punto principal de lo que venimos diciendo. Versículo número 19. Y esta es la condenación, oiga bien, y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, que hace, aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, noten esto, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Entonces vemos aquí claramente cómo el Señor, habiéndose autoproclamado como la luz del mundo, como aquella luz que necesitamos para poder caminar en esta tierra sin andar errantes, sin andar en el pecado, sin ir camino hacia el infierno, aún sin ni siquiera saberlo, como muchos que van como ovejas al matadero. Y la Biblia nos muestra, ¿verdad?, en esta porción de la Escritura, la necesidad que tenemos todos los seres humanos de buscar la luz de la verdad. La luz de la verdad es lo que vemos en esta porción de la palabra de Dios. Y esta es una realidad del mundo en el cual nosotros vivimos. Y está bien definida por un refrán popular que decimos, porque hay muchos que quieren buscar a Dios, pero no quieren hacer su voluntad. Y hay un refrán en el mundo que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y cuando nosotros vemos la luz que ha manifestado nuestro Señor Jesucristo, la manera en que Él viene al corazón de aquel que le confiesa como Señor y Salvador, ¿cómo permite que ese creyente pueda ir creciendo en luz y conociendo más de su palabra, como dice el Salmo 119:105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, así decía el salmista. Y mientras más conocemos del Señor, más crecemos en luz y más bendición tenemos en el conocimiento de nuestro Dios. En esta porción de la palabra se habla de este gran milagro. Y vemos aquí la aparición del ciego. El texto, como hemos leído ya, nos describe un nuevo acontecimiento en la vida del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, aunque no se especifica cuántos días habían pasado de la última discusión que los fariseos tuvieron con el Señor Jesucristo, o del último enfrentamiento que Él tuvo con estos judíos opositores. Solo sabemos que Jesús, en aquella ocasión, según termina el capítulo número 8, atravesó en medio de aquellos que contendían contra él y, como dice la Escritura, se fue a algún lugar. En este capítulo número 9 se inicia con la historia de este hombre que había sido ciego de nacimiento. Y particularmente, ¿verdad?, no nos extraña que este acontecimiento se ha colocado en esta parte de la narración del Evangelio de Juan, porque, como ya hemos dicho, cada vez que el Señor hacía una declaración de "yo soy", había un milagro que sustentaba esta declaración. Porque es muy fácil para algunos decir, bueno, yo soy Napoleón. Bueno, pero demuéstrame que tú eres Napoleón, ¿verdad? Es muy fácil decir cualquier cosa, el problema es demostrar lo que han sido tus palabras. Y el Señor, en cada una de esas enseñanzas, ¿recuerdan cuando Él dijo, "yo soy el pan de vida"? El que come de mí no tendrá hambre ni sed jamás. ¿Qué milagro hizo? ¿Qué milagro hizo? La multiplicación de los panes. Cuando dijo, "yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá", ¿qué milagro hizo? Resucitó a Lázaro. Y ahora vemos en esta porción de la palabra, cuando el Señor ya ha dicho en capítulo número 8 y verso número 12 que Él es la luz del mundo, el que me sigue, dice el Señor, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y es ahora cuando se manifiesta esa corroboración a sus palabras por medio de este tremendo milagro. Y como hemos dicho, ¿verdad?, la palabra del Señor se va cumpliendo una y otra vez y se va planteando una y otra vez, corroborando lo que el Señor ha declarado. Ahora bien, había una costumbre en Israel, había un dicho en Israel que posiblemente venía de Ezequiel capítulo 18 y versículo número 1. Si vamos a esta porción de la palabra de Dios, Ezequiel capítulo número 18 y versículo número 1. Oiga lo que decían los israelitas. Vino a mí palabra de Jehová, oiga, diciendo, "¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? ¿Qué dice? Los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá". Había en medio de Israel ese refrán que argumentaba el hecho de que si un padre había pecado en tal situación o por cual situación, un hijo podía pagar el pecado del padre. Y aunque ciertamente, de acuerdo a la Escritura, y principalmente en los 10 mandamientos, Éxodo capítulo número 20 y verso número 4, cuando la palabra del Señor nos habla de ese mandamiento sobre la idolatría, dice que Dios visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y aparentemente ese dicho, esa costumbre, estaba latente ahí en el pensamiento de los israelitas. Eso no quiere decir, porque el mandamiento del capítulo número 20 del Éxodo plantea una gran verdad. El hombre conoce la verdad, pero el hombre detiene la verdad. Los que están bajo los lomos de ese que detiene la verdad, por dos o tres o cuatro generaciones, estarán perdidos, ¿verdad?, en las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus ancestros le enseñaron algo que es erróneo. La bendición que tienen aquellos que han sido criados, por ejemplo, en el Evangelio, o que fueron criados, ¿verdad?, en la línea de la promesa de Dios, como hijos de Abraham, tuvieron la bendición de ser bendecidos porque anduvieron en la verdad de Dios. Pero eso no quiere decir de ninguna manera que Dios trajese algún tipo de enfermedad por el hecho de que a un hijo, por el hecho de que un padre había pecado. Y es lo que vemos aquí, por lo cual surge esta pregunta que aparece en el capítulo número 9 del Evangelio según San Juan. Y vemos ahí en el versículo número 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿verdad? Que significa maestro. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y aquí mismo presentan, ¿verdad?, el argumento, el planteamiento del dicho que había en Israel con respecto a la herencia, ¿verdad?, maléfica, pudiésemos decir, por el pecado del padre que caía sobre la persona del hijo. Pero ¿qué responde nuestro Señor Jesucristo? Vemos el versículo 3 cuando responde Jesús diciendo, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¡Qué bendición! ¿Cómo vemos aquí que Dios puede usar, ¿verdad?, una situación de enfermedad, una situación de padecimiento de alguien para glorificarse en este momento y darle la bendición de tener la vista a este joven y que el único que fuese glorificado fuese la persona de nuestro Dios? Y vemos ahí la razón por la cual el Señor dice esto. Versículo número 4, noten lo que dice ahí el verso. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. O sea que en ese instante, en ese tiempo, en ese periodo, tan solamente desde los 30 años hasta los 33 años, tan solo en tres a cortos años, el Señor tendría que desarrollar la obra que Él había venido a hacer aquí en la tierra, ¿verdad?, para traer la salvación al hombre. Es en esta ocasión que Jesús va a tomar esta situación para hacer la obra que Dios le había encomendado y demostrar su poder de dar luz a los que estaban en tinieblas, ¿eh? Como dice el verso número 5, noten cómo continúa, ¿verdad?, el planteamiento de nuestro Señor. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y ratifica lo que ya ha dicho en el capítulo 8 y verso número 12. Y con estas palabras prepara todo el escenario para esa gran obra que Él va a hacer de sanación de este hombre ciego. El Señor Jesucristo demuestra aquí que tiene autoridad para hacer lo que hace. En primer lugar, porque Él hace y ha declarado aquí que Él hace exclusivamente lo que el Padre le ha encomendado. Y lo vemos ahí, versículo 4 en su primera parte. Me es necesario hacer las obras del que me envió. No vengo aquí a hacer más nada. La gente piensa como que Jesús es un sanador divino, que es un curador, ¿verdad? Que vino, ¿verdad?, para hacerse famoso, para destacarse, para que brillara. No, no, ese no fue el objetivo de nuestro Señor. El objetivo de nuestro Señor en todos y cada uno de los actos y acontecimientos que se dieron en el tiempo de su ministerio público fue única y exclusivamente para glorificar el nombre del Padre y hacer lo que Él le había enviado a hacer. Él es la luz del mundo y lo vemos ahí como Él lo ratifica. Por eso tiene autoridad para hacer lo que ha de hacer. No solamente porque el Padre le encomendó hacer esta obra, sino como vemos aquí, por el hecho de que Él es el único que puede dar luz a los que estamos en tinieblas. Y es maravilloso, ¿verdad?, las analogías que se presentan en la Biblia, cuando el Señor está hablando aquí de una problemática física, pero realmente está ilustrando una verdad espiritual. Una verdad espiritual. Así andamos nosotros en este mundo, como este ciego de nacimiento. Así andamos en el mundo, hasta que nos encontramos con Cristo. Ese día vemos la luz de la verdad. Ese día el Señor abre nuestros ojos. Yo no sé si a usted le pasó, pero yo recuerdo que a mí me pusieron una Biblia en la mano, siendo religioso, y yo leía la Biblia, y déjeme decirle que yo no entendía nada de lo que decía la Biblia. Absolutamente nada de lo que decía la Biblia espiritualmente hablando, hasta el día en que me convertí a Cristo. Por eso dice la palabra, el hombre que natural, el que no ha conocido a Cristo, no puede entender las cosas de Dios. Para él son como algo de locura. Bueno, y así, ¿verdad? Decíamos, ese se volvió loco el tipo ese.
Así dijeron de mí cuando yo me convertí. José se volvió loco. Ahora se ha metido evangélico. Yo recuerdo cuando la gente decía eso. Ahora es un fanático. Como si el ser un fanático es una cosa, ¿verdad? Maléfica. Porque, ¿verdad? Somos fanáticos de la pelota, y somos fanáticos del bowling, y somos fanáticos del fútbol, y somos fanáticos de todo lo que nos diera la gana de ser fanático. Lo único que está prohibido es que usted sea fanático de Cristo. Qué bien, ¿eh? Y la Biblia nos enseña que aquel que está en Cristo se convierte en una nueva criatura. Ya deja de ser ciego, dice la palabra, porque tiene la luz de la verdad. Y vemos aquí cómo Jesús demuestra que Él es el único que tiene poder para dar esa luz. Note el versículo 6. Dicho esto, el Señor escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y en este caso exige una condicionante. Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y vemos aquí cómo el Señor Jesucristo demuestra que Él es el único a quien hay que obedecer. Él es el único a quien nosotros tenemos que poner nuestra mente y nuestro corazón y toda nuestro ser, como enseña la palabra de Dios. El método lo escoge Dios. A veces cuestionamos el método de Dios, ¿verdad? Hubieron ciegos que el Señor sanó de otra manera. Pero a este, como decimos buen dominicano, a él le dio la gana de sanarlo de esta manera. Y le dijo, primero tomó, oiga, yo imagino que algunos finosos dirían, aguácatela, tú sabes lo que con saliva. Cogió tierra, ¿verdad? Hizo lodo con saliva. Que le hayan dicho usted eso, ¿verdad? Usted se va a dejar. Y le untó los ojos. A todo esto el hombre no sabe con quién está tratando. Solamente sabe que se llama Jesús. Pero no lo ha visto físicamente. Dice el texto aquí, solamente tomó lodo, lo untó en los ojos y dice allí, le da una orden. Vete al estanque de Siloé y lávate. ¿Qué estaba el Señor? Bueno, ¿sería el estanque de Siloé algo milagroso? ¿Estaría el poder en las aguas del estanque de Siloé? ¿Era el propósito del Señor que este hombre hiciera famoso el estanque de Siloé? Yo imagino la gente que llega a Israel y anda buscando el estanque de Siloé para lavarse y para buscar sanación. Cuando usted ve a Israel, usted se encuentra toda clase de cosas ahí. Usted se encuentra toda clase de mentiras y toda clase de inventos con respecto a lo que dice la palabra de Dios y una distorsión tremenda de los hechos y acontecimientos que ocurrieron en su tiempo de ministerio. No, el poder está en Cristo. Lo que el Señor estaba queriendo probar a este ciego, a ver si estaba dispuesto a obedecer. ¿Qué pasó con Naamán el sirio? ¿Recuerdan esa historia? Vete y lávate en el río Jordán. ¿Ah? Y el hombre, ¿pero qué es eso? Pero Habana y Farfar, los ríos de Damasco, son más hermosos, ¿verdad? Y más caudalosos. Que, ¿por qué tengo yo que ir a Riachuelito ese? No sé si usted ha visto el río Jordán. El río Jordán, mire, es un hilito, ¿verdad? Como cualquier río del sur de aquí. Un hilito. En algunos lugares se hacen unas pozas, ¿verdad? Y lo dice la Escritura, en Juan capítulo 4, dice la Biblia que Juan bautizaba en un lugar donde había muchas aguas. Y si en ese lugar había muchas aguas, era porque era común que no hubiera muchas aguas en otros lugares del río Jordán. No había oportunidad de zambullir a una persona en el río Jordán, porque lo que va acá hacia el mar muerto es del mar de Galilea, ¿ok? Y
Eso que baja del mar de Galilea es lo que se desprende, ¿verdad?, de las montañas del monte Nebo y de los montes del norte de la Galilea, pero lo que baja al mar muerto es poca agua. Y el hombre se burlaba de Río Jordán. ¿Tenía Río Jordán capacidad o poder para sanar a Naamán el sirio? No, lo que Dios quería era que obedeciera. La gente se ha hecho una clase de inventos con respecto a la salvación del hombre. Salga allá afuera, haga una encuesta y pregúntele a la gente, ¿cómo tú vas al cielo? Y usted va a ver la cantidad de respuestas que le va a dar el hombre para ir al cielo. Cuando lo único que dijo el Señor es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Punto. Y final. Pero no, eso no es suficiente. Es más, hasta el diablo usa esa mentira en la mente del cristiano. ¿Cuántas veces no le ha pasado a usted por la mente? Oye, ¿será verdad que yo soy salvo? Y nada más porque yo dije, creo en el Señor Jesucristo y me arrepiento de mis pecados. Y ya, ¿tú crees que tú eres salvo por eso? ¿Cuántas veces el diablo pone ese tipo de duda en la mente y en el corazón del creyente? ¿Pero con qué se apaga los dardos de fuego del maligno? Con el escudo de la fe. Dice Efesios capítulo número 6. Cuando viene el maligno a traer duda a tu corazón, a traer duda a tu mente, tú le presentas el escudo de la fe. ¿Y la fe por dónde viene? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y eso es lo que fortalece al creyente, la promesa de Dios. El Señor te está diciendo, vete a lavarte al estanque de Siloé. Y se verás, recuperarás la vista. Y aquel hombre que había nacido ciego, dice la escritura en el verso número 7, en su última parte, que inmediatamente el Señor le ordenó hacer lo que tenía que hacer, fue, obedeció, se lavó, y ¿qué dice ahí la Biblia? Regresó viendo. Esa es la bendición de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros creemos en la obra de Dios, cuando nosotros creemos en que sus promesas son ciertas, nosotros obedecemos de una manera ciega. ¿Ok? La fe es ciega y el Señor luego la llena de evidencias en el corazón de uno que ha creído para gloria del Padre, como enseña la palabra de Dios. Y el ciego fue y se lavó en obediencia, sin ningún tipo de reclamos, como hicieron otros, dentro de ellos Naamán. Y el ciego regresó a los suyos, no solamente viendo, sino testificando de lo que Jesús había hecho en su corazón. Y aquí es donde vemos la transformación del ciego. Tenemos que hacer un ejercicio mental para entender la escritura en este texto de la palabra. ¿Qué está diciendo la Biblia? Un hombre ciego de nacimiento, nunca había visto. ¿Usted ha visto una persona así? Porque cuando tú eres ciego, no de nacimiento, sino que te quedaste ciego por alguna circunstancia, tú tienes un sentido que se te ha desarrollado, que se te desarrolló en cierta manera de la distancia de las cosas, de un escalón como es, de cosas que tú simplemente vas a recordar. Pero este señor no tenía nada que recordar. Y cuando hay una persona que es ciega de nacimiento, primero su semblante es completamente diferente a una persona que ve. Es una persona que está así. Yo no sé si usted ha visto personas ciegas así. Aquí hemos tenido esa bendición. El otro día se hizo una campaña evangelística aquí de la iglesia Convertido a Cristo a los Sordos, que se congrega aquí detrás. Y el pastor era un hombre sordo y estaba predicando en el lenguaje de señas. Y había ahí donde está Josué sentada una señora que era sorda muda, Pero tenía frente a ella sentada una que era sordomuda y ciega. Eso es lo más terrible que usted se puede imaginar. Sordomuda ciega. ¿Cómo se expresa una sordomuda ciega? Y yo tengo un video en mi archivo, porque yo no pude resistirme a tomarle un video a eso que estaba sucediendo ahí. Y cómo esa sorda que estaba mirando, la que veía, estaba mirando al predicador, tomaba las manos de la ciega sorda y muda y le hablaba en las manos y en el pecho. Y cómo esa sorda ciega y muda, yo decía, esto no puede ser, déjame ver qué va a pasar. Y cuando el pastor estaba haciendo un chiste, y todo el mundo se reía, pero la sorda ciega y muda no se podía reír hasta que no le tradujeran. Y le tradujo el chiste y yo veo que la ciega se ríe. Digo yo, no, esto es espectacular. ¿Hasta dónde llega el Señor para llegar a darle conocimiento de la verdad a una persona aún en esas condiciones? Y había que ver la expresión de esa señora que había sido sorda, ciega y muda. Porque teníamos otro aquí delante, que era sordo, ciego y mudo, pero se había quedado ciego siendo sordo mudo por un accidente. O sea que él ya había visto. Y el aspecto de ambos era completamente diferente. O sea que una persona en su aspecto que sea ciego de nacimiento tiene completamente una apariencia diferente a uno que aún siendo ciego haya visto en el pasado. Y eso es lo que vemos aquí. ¿Cuál es la confusión? Cuando ese hombre regresa, que va al estanque de Siloé, me imagino yo, ¿verdad?, con su bastón de ciego, atentando o llevado por alguno en estas circunstancias, y va y se lava en el estanque de Siloé, inmediatamente recoge la vista. Yo imagino que ese tipo, mire. O sea, llegó con otra expresión en su rostro. Y es por lo cual ocurre lo que vemos en el versículo número 8. Note lo que dice allí la palabra de Dios. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: hoy no es este el que se sentaba y mendigaba. Pero mire el versículo 9. Se armó la discusión. Unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Y que yo soy, decía él. Dice aquí la palabra. Como él se identificaba al hecho de que había sido el hombre que ellos habían visto desde niño o desde joven, mendigando en la calle, pidiendo dinero para sostenerse, porque no tenía forma de sustento por el hecho de que había sido ciego. Y vemos ahí que hay una evidente transformación en este hombre, no solamente en el aspecto físico, sino más importante en el aspecto espiritual. El hombre no solamente había visto la luz, sino que había adoptado para sí la luz de la verdad a nuestro Señor Jesucristo. Y esa fue la mayor transformación de este hombre, que no solamente tuvo la vista física, ¿verdad?, sino que también tuvo luz espiritual. Él es, a él se parece, pero él dice: yo soy aquel que había sido ciego. ¿Y qué dice la palabra? En el versículo 10. Y le dijeron, ahora la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón. Dice aquí la palabra: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él solamente respondió, dice: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Tan simple como eso. Eso es como cuando usted le dice a una persona: mire, yo era un pecador, yo andaba en las tinieblas, ahora tengo la luz del Señor. ¿Y cómo es que eso? O simple, creí en el Señor Jesucristo y soy salvo. Eso es lo único que usted tiene que decir. Usted no tiene que decir más nada. Yo antes era ciego y ahora veo. Antes yo estaba en la ceguera espiritual y ahora tengo la luz del Evangelio, la luz de la verdad para andar en este mundo con la persona de Jesús.
Inmediatamente, porque hay muchos, ¿verdad?, que no creen en Jesús, pero cuando ven la obra que Jesús hace en alguien, entonces quieren buscarlo. Y cuando me imagino todos los que estaban como allá en el estanque de Bethesda, todos los que estaban ahí esperando el supuesto ángel que entrara y meneara el agua, y todos esos que estaban ahí y vieron al ciego, me imagino yo que comenzaron a cuestionar, ah, pero ¿dónde está? Porque yo también quiero eso. Porque la gente busca el beneficio de Jesús, pero no quiere hacer lo que Jesús le manda hacer. No quiere someterse a Jesús, no quiere hacer la voluntad de Jesús. Ahora estamos en tiempos muy, ¿verdad?, muy light. Ser cristiano es algo muy light ahora. A nadie le dicen, bueno, si tú confiesas, ya estaba viendo una serie sobre el tiempo de Jesús, pero después de su muerte y resurrección, y lo que pasó el apóstol Pedro, predicando la palabra, y cómo llevaron al apóstol Pedro a la cárcel, y cómo tuvo que testificar ahí del Señor, y cómo los césares estaban inventando, a ver, principalmente Nerón, cómo él iba a acabar con los cristianos. Ahí sentado en su palacio. Esa es la historia. No, mira, vamos a resolver este asunto de los cristianos. Mira, mis jardines que yo he creado aquí en Roma están muy oscuros. Vamos a buscar cristianos y vamos a encenderlo para que sean teas, para que iluminen la belleza de mi palacio. Así era que actuaban los césares. No vamos a llevarlo al Coliseo y vamos a entretener al pueblo echándoselo a los leones. Yo quiero ver cuántos cristianos estuviéramos aquí, cuántos cristianos estuviéramos testificando en la calle, tan solamente porque ellos le decían, tú te puedes librar de eso, muy simple, te puedes librar de esa condenación, te puedes librar de ese martirio, muy simple. ¿Qué tenemos que hacer? Negar que Jesús es el Cristo. Negar tu fe. Y ellos preferían ir, ¿verdad?, al pozo de los leones. Ellos preferían estar, ¿verdad?, enfrentado en toda clase de persecución, en mazmorras, llenas de ratones y de toda clase de cosas, heridos y con heridas infectadas, antes de negar su fe en Cristo. Ese es el cristianismo probado. Y vemos aquí, de acuerdo a la Escritura, la prueba que recibe este hombre. Oiga, tres aspectos presenta el texto con respecto a la prueba de fe de este hombre que fue sanado. Noten el versículo número 13. Aquí vemos la primera prueba. ¿Por qué razón una persona que sea sanada hay que llevarlo al Sanedrín? ¿Por qué una persona que es sanada, en vez de hacer fiesta? Porque lo que debemos hacer es una fiesta de que el hombre que nació ciego y ahora ve. Lo que tenemos que hacer es fiesta porque ese hombre por fin tuvo la luz, ¿verdad?, para ver todas las cosas de la vida. No, oiga lo que dice el texto. Mire cómo eran las cosas en ese tiempo para que nos ubiquemos contextualmente. Note lo que dice ahí. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo. Aquí está el problema. Aquí se presenta el gran problema. Era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Creí en el Señor Jesucristo y soy salvo. Esa es la respuesta. No había más nada que decir. ¿Había que argumentar algo más? No había que argumentar nada más. Me dijo que me untó lodo en los ojos, me dijo que me lavara, me lavó y ahora veo. Y como vemos aquí una vez más, los fariseos aparecen en el escenario. Lo llevan a la presencia de aquel cónclave, ¿verdad?, a que había sido ciego. ¿Por qué? Porque ellos entendían, de acuerdo a su ley, que ni siquiera se podía sanar en un día de reposo. Porque ellos hacían su propia interpretación de la ley. Porque ellos entendían que el día sábado no se podía hacer absolutamente nada, ni siquiera obras de misericordia. Porque esto era simplemente una obra de misericordia.
Porque yo tengo entendido, ¿verdad? Por lo menos usted recuerda aquel que fue sanado siendo paralítico, que el Señor le dijo, toma tu lecho y anda. Y el tipo se puso el lecho aquí y lo encontraron con el lecho ahí en un sábado. Ah, no, ese está cargando. Y la ley sí dice que no se puede cargar, no puede ir una milla cargando nada porque hay problema. Y eran bien legalistas. Y ahora se inventaron que aparentemente el lodo que cargaba en el ojo era una violación al día sábado. Me imagino, porque no cargaba más nada. O el bastón que llevaba, ¿verdad? Al estanque de Siloé. O que simplemente caminó demasiado para ir al estanque de Siloé. Yo no sé cuál argumento ellos pudieron haber establecido allí. El problema es que simplemente estaban buscando un argumento para condenar no solamente a Jesús, sino también a este hombre que había sido sanado. Y ahí es donde comienza la discusión. Noten el versículo número 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Me encanta eso, ¿verdad? Me encanta lo que ocurre aquí. Porque cuando vemos que alguien está debatiendo contra la verdad, se arman muchos partidos. Muchos partidos, aún dentro de ese gran partido, se dividió ese partido. Eso es para que usted entienda por qué los partidos se dividen, ¿usted? ¿Por qué se dividen los partidos? Porque como no tienen la verdad, como no tienen la sabiduría de Dios, porque no saben cómo es que deben de gobernar, como no saben cómo deben de administrar la ley y todo lo que corresponde a la ley, entonces ahora estaban divididos entre ellos mismos. Dice allí la escritura, unos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? ¿Y qué dice el texto? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué problema? Yo imagino que el ciego diría, ¿qué problema esta gente? Oiga, esto dice, y volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y aquí fue donde le dio un golpe de gracia a los fariseos. ¿Qué es profeta? ¿Qué es profeta? ¿Usted sabe a qué está aludiendo este hombre en esta porción de la Escritura? A lo que había dicho Moisés. Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Note lo que dice ahí la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 18 y verso número 15. Note lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué reaccionan los fariseos de la manera agresiva en que reaccionan? Porque Moisés ha dicho esto. Profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, le levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han poblado bien en lo que han dicho, profeta le levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Pero todavía usted sabe por qué está la agresividad del fariseo en este momento. ¿Usted sabe cuántos años tuvieron ellos para llegar ahí sin profeta? 400 años, donde Dios no había levantado un solo profeta conforme a la profecía de Moisés. Y ahora este ciego, para ellos ignorante, ciego de nacimiento, que no sabía ni dónde tenía la nariz, está diciendo que Jesús es profeta. Como dijo la mujer samaritana, ¿recuerdan la mujer samaritana? Cuando la mujer samaritana oyó al Señor diciendo lo que ella era como persona y lo que ella estaba haciendo con su vida, ¿qué dijo allí? Me parece que eres profeta. Me parece que eres profeta. Eso es lo que vemos aquí en la palabra del Señor. Y cuando él dice esto delante de los fariseos, inmediatamente se arma un despelote. Inmediatamente. La segunda prueba es la que vemos ahora en este versículo número 17. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, es profeta. Como dijo aquella mujer, y ya he dicho, me parece que eres profeta. Pero los judíos, noten el verso 18, no creían que él había sido ciego. Oiga, ahora están en incredulidad con respecto a la enfermedad del hombre. Y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Aquí está la segunda prueba de este hombre. Oiga, ahora es que no creen que él había sido ciego, es increíble eso. ¿Sabes lo que le digan a un ciego de nacimiento? No, no, tú no fuiste ciego, ¿no? Compadre, pero él es que sí sabe que fue ciego de nacimiento. ¿Y cómo es eso? Y dice allí, ahora vamos a llamarlo papá. Pero el gran peligro y el gran problema que caía sobre alguien que no hiciese lo que los fariseos dijesen, o que alguien estuviese confesando que Jesús era profeta o que era el hijo de Dios, el gran peligro, ¿usted sabe cuál era? Que lo iban a expulsar de la sinagoga. Y expulsar de la sinagoga era algo peor, como si lo hubieran desterrado de su nación. Oiga, lo hubieran exiliado de su nación. Eso era algo peor todavía. Porque el sometimiento religioso que había sobre los israelitas, de parte de los religiosos, de los fariseos, saduceos, escribas y todos los demás chinches que habían por ahí, era algo terrible. Y le hacían creer como que si él salía de la sinagoga o si era expulsado de la sinagoga, era como si tuviera lepra espiritual. Y nadie se podía juntar con esa persona. Tenía que salir del entorno de esa gente. Había perdido su contacto con Dios. No podía entrar en el templo. No podía adorar a Dios. Se lo prohibían ellos. Y eso era algo terrible para un israelita. Porque estaban marcados en su conciencia por ese tipo de oscuridad y por ese tipo de invento. Como nosotros. ¿Cuántos de ustedes comían carne un Viernes Santo? Cuando ustedes eran religiosos. ¿Cuántos pasaban por abajo de una escalera? ¿Cuántas cosas dominaban nuestras acciones? ¿Cuántas cosas dominaban nuestras acciones? Por el hecho de que la religión nos llenaba de toda clase de mentiras. Y estábamos subyugados a eso. Subyugados. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, tuvimos un rechazo, no solamente religioso, un rechazo familiar, un rechazo social, como si tuviéramos lepra. Estamos hablando del 1979, aquí en la ciudad de Santo Domingo. No estamos hablando de ahora. Ahora es un guille, tú sé cristiano. Se robaron el listado de la iglesia. Mandaban pasquines a todos los miembros de la iglesia, a sus direcciones, sus casas, en contra del pastor, en contra de la iglesia cristiana, en contra del cristianismo. Ustedes están en una secta. Eso era lo que llenaba la boca de religioso. Eso es una secta. Estábamos en la verdad. Estábamos en Cristo. Dejamos la religión para tener una relación con Cristo. Ya mi problema no es una religión, mi problema es Cristo y mi relación con Cristo. El que vino a morir por mí en la cruz del Calvario para salvarme. O una religión pagó por usted en la cruz del Calvario. O un religioso pagó por usted en la cruz del Calvario. O un santo cualquiera pagó por usted en la cruz del Calvario. No solamente Cristo, solo Cristo. Solo Cristo. Eso es lo que me enseña la palabra de Dios. Solo Cristo. Y vemos aquí que le preguntan a este hombre. Mira. Tú estás inventando este asunto. Para decir que Cristo es tu sanador. O tu salvador. No te creemos que tú hayas sido ciego. Vamos a buscar a tu papá y a tu mamá. Vamos a ver si es verdad el asunto. Y noten lo que dice. Le preguntaron, ¿este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego, cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, bueno, sabemos que este es nuestro hijo y que también nació ciego. Pero como vea, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntele a él. Se limpiaron así, ¿viene? Se quitaron el problema de encima. Porque el hombre era un hombre, no era un joven, no era un niño. Era un hombre ya hecho y derecho, el ciego de nacimiento. Y nos vemos ahí cuando dicen los padres, bueno, pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Y dice, esto dijeron sus padres, noten el argumento aquí. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, cuando ellos tenían en su mente que es lo que él era, un pecador, cuando ellos tenían en su mente que él era un violador de la ley, ¿qué dice aquí la palabra? Fuera expulsado de la sinagoga. Por esto dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Y noten aquí la defensa de la fe de este hombre. Fue llamado ante un tribunal inquisidor. Volvieron a arremeter contra él. Entonces volvieron a llamar al hombre, qué problema este, que había sido ciego, y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Ya el argumento se había dado en el capítulo 9, verso 16. Ese hombre es pecador. Ese hombre es un falso. Ese hombre está violando la ley, está sanando en sábado, está haciendo cosas que nosotros no aprobamos. Por eso es que mire, como dice la palabra, no solamente solo Cristo, sino sola Escritura. Si no está en la Biblia, no lo crea. Oiga, si no está en la Biblia, no lo crea. Y para usted saber si está en la Biblia, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Estudiar la Biblia. ¿Por qué tanta gente anda en el error? ¿Por qué tanta gente anda en sectas que no son conforme a la voluntad de Dios? ¿Por qué tanta gente cae, verdad, en engaños, como hemos visto a través de la historia? Hombres que han hasta matado congregaciones completas. ¿Usted se acuerda de David Koresh? ¿Se acuerda de Jim Jones? Hombres que tomaron su comunidad completa, completita, y la asesinaron. O como apareció aquí en el país, un pastor que para santificar a las hermanas tenían que tener relaciones sexuales con él. ¿Está preso? ¿Pero por qué esas hermanas caían en eso? ¿No habían leído la Biblia? ¿No habían estudiado en la Biblia? Mucho gloria a Dios y aleluya. Mucho don y mucha... Pero no leen la Biblia, ni estudian la Biblia, ni conocen la Biblia para decirle a ese bandido... lo que tenían que decirle. Inmediatamente coger para la fiscalía y acusarlo de la vagabundería que estaba haciendo a base del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que vemos aquí. Este hombre dice, recibe esa presión, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. En pocas palabras, tú tienes que decir lo mismo. Tú tienes que decir lo que nosotros digamos, aunque eso no esté en la Biblia. Así hicieron con Lutero, así hicieron con Zwinglio, así hicieron con en la Inquisición, así hicieron con todos a través de las religiones que querían someter a aquellos que creyeran como ellos creían y no como la Biblia cree. Y dice el hombre aquí, me encanta este versículo. Entonces se respondió, versículo 25, y dijo, si es pecador, no lo sé. Porque, ¿verdad? O sea, usted sabe, a menos que usted no vea a uno haciendo pecado, usted no sabe si es pecador. Usted puede juzgar los pecados internos de la persona. Usted puede ver lo que hay en el corazón de alguien. Usted no sabe. Nadie sabe. Y el hombre dice lo mismo. Dice aquí, bueno, si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sí sé, que habiendo sido ciego, ahora veo, papá, mira, ahora veo, te veo, pero te veo, mira, 4D. Te veo con nitidez, habiendo sido ciego. Y ese tribunal de fariseos, que tenía un único propósito, poner en la boca de aquel hombre lo que no había en su corazón, dice aquí la palabra, lo enfrentan de esa manera. Y lo que él hace es enfrentarlos a ellos. Noten aquí lo que dice, versículo número 26. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Y aquí le vuelve y le pisa el callo. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos?
Ay, mi madre.
Eso fue como, mira, una pisa de callo cuando el callo está encendido. Y oiga lo que hacen. Lo que vimos en la semana pasada. Cuando ya usted no tiene argumento, ¿qué es lo que usted hace? Ofender. Inmediatamente. ¿Y qué dice la palabra aquí? Le llenan de improperios, arremeten contra él con toda clase de improperios. Note, dice el versículo 28. Y le injuriaron y le dijeron, tú eres discípulo, tú eres su discípulo, pero nosotros, oiga el argumento, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Y así como acudieron al argumento de Abraham para enfrentarse al Señor en el capítulo 8, ahora se enfrentan al como que ellos son los que manejan lo que Moisés en la ley ha dicho. Y cómo tiene que ser el cumplimiento de la ley, porque lamentablemente ellos se iban, ¿verdad?, legalmente a la letra, pero no se iban al espíritu de la ley. Al espíritu de la ley. Es verdad que la ley decía que en sábado no se trabajaba. Pero tú puedes considerar el sanar a un hombre que había sido ciego de nacimiento. ¿Lo podías considerar eso como un trabajo? ¿Y no como una obra de misericordia? ¿Y no como una obra para glorificar el nombre de Dios? Nosotros somos los conocedores de la ley de Moisés. A este no lo conocemos, yo no sé de dónde ha salido, no sabemos de dónde sea. Pero este hombre testifica ante este tribunal, versículo 30, respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso. Aquí es donde está, miren, aquí es donde está la gloria. Esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. ¿Y qué dice? Y a mí me abrió los ojos. Tremendo eso. Y es aquí donde él dice, sobre la base y el argumento anterior, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Eso es algo que, aunque no hay una ley sobre eso, está preestablecido en la palabra. ¿Y por qué él dice eso? Bueno, porque ya ellos acusaron al Señor de pecador. Y eso es como una premisa, ¿verdad? Para un argumento lógico. Y él dice claramente aquí, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y si Dios no oye a los pecadores, entonces no pudo haber sido él que me sanara. Pero como yo estoy sano, pensamiento lógico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el que me sanó, entonces no es pecador. Esa es la conclusión de ese argumento. Mire lo que dice aquí la palabra. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, versículo 31. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Lo que ellos no eran, ese lo está imputando al Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, no podría hacerlo. Nada podría hacer. En pocas palabras, los que están equivocados son ustedes. Ustedes son los que están fuera de la ley. Ustedes son los que no creen en el poder de Dios. Y lo más maravilloso y grandioso de todo esto
es que esta discusión termina encontrándose este hombre con Jesús. Noten el versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo. Porque ya en el versículo 34 la respuesta de ellos fue: tú naciste del todo en pecado. Vuelven a aludir al pensamiento de que, ¿verdad?, tus padres pecaron y por eso tú eres pecador. Ahora como que se convencieron que era verdad, que era ciego de nacimiento, como por milagro, ¿verdad? O sea, ahora argumentan que sí saben que era ciego de nacimiento, cuando lo estaban negando anteriormente, y llamaron a los papás para que testificaran. Y dice allí la Escritura, respondieron y le dijeron: tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué dice ahí? Y le expulsaron. Jesús se enteró de eso. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús con sus siervos fieles? Nunca los abandona. Como dice la palabra, aunque mi padre y mi madre me dejaren, tú me recogerás. No teman, el mundo os aborrecerá, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es lo que dice el Señor. No temas lo que vas a padecer. Que en el momento preciso yo te voy a dar palabra para que tú puedas decir lo que tienes que decir. Y vemos aquí la reacción de Jesús. Oyó Jesús, verso 35, que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le respondió, muy sabio, ¿verdad? Porque ¿quién es para que yo? Porque no había visto físicamente a Jesús. Jesús no se ha identificado aquí todavía. Y a lo mejor, bueno, pudo haber identificado por su voz, porque no era sordo, pero era ciego. Aparentemente no se dio cuenta. ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? ¿Y qué dice la palabra? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Yo imagino el gozo de ese joven. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Y ahí ese hombre no solamente pone su fe en Cristo, sino que adora a Cristo como Dios. Ningún ser humano ha permitido, ni aun angelical, ha permitido que se le adore si no es Dios. Oiga eso. Mire, las teofanías que vemos en el Antiguo Testamento, ¿por qué sabemos que es Dios que se le apareció a Jacob, verdad, y a otros en el Antiguo Testamento? Porque el ángel de Jehová permitió adoración. ¿Qué dice el ángel de Apocalipsis? Cuando Juan se postra ante él y quiere adorarlo, no me adores a mí, adora a Dios. Adora a Dios. Sin embargo, vemos aquí cuando este joven cree en el Señor, y dice allí la palabra, le adoro. Dijo Jesús, oiga, y aquí hay una declaración tremenda para terminar. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban allí, con su oído bien presto, dice: ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Qué pregunta más estúpida? ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Y dice el Señor: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, ¿qué dice ahí? Vuestro pecado permanece. ¿Por qué? Porque lo que ellos veían era el error, no la verdad. Y mientras ellos se permanecieran diciendo que ellos estaban viendo el error como la verdad, su pecado permanecería. Y como dice la palabra del Señor, cuando el mundo desprecia al Señor Jesucristo, está camino al infierno eterno. Mientras el mundo se resista a adorar al único que merece adoración, dice la palabra, su pecado permanece. Pero aquel que cree en el Señor Jesucristo, aquel que simplemente confiesa a Jesús como Señor y Salvador, dice allí, es el único que puede ser salvo Y el único que puede dar adoración a Dios, que sea de olor grato a su presencia, por haber creído en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos. Gracias por esta tremenda enseñanza de tu palabra, donde tú nos haces ver la sencillez del Evangelio. Todo aquel que cree y confiesa a Cristo como Señor y Salvador será salvo. Todo aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Él le levantó de los muertos será salvo. Simplemente creer en Cristo es creer en su Evangelio. Murió por nuestros pecados. Resucitó al tercer día. Y vive para siempre, dando vida a aquellos que creemos en Él. Y Él es el único objeto de nuestra adoración. Por eso te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias. Padre, queremos tu bendición. Te suplicamos que nos bendigas y nos cuides de apartarnos de la verdad. Que nos concentremos en tu sola escritura, la cual resalta un solo Cristo, un solo Dios, un solo Señor, un solo Salvador, el único que puede llevarnos al cielo eterno. Padre, bendice a cada uno de tus hijos. Ayúdanos a escudriñar tu palabra. Ayúdanos a profundizar en tu sagrada escritura. A prepararnos para cualquiera que demande razón de nuestra fe. Oh Señor, Dios de los cielos, que no vivamos un evangelio superficial, sino un evangelio basado en tu santa escritura. Te pedimos, Padre, que la escudriñemos, profundicemos en ella para tener tu bendición y para tener defensa de nuestra fe. Bendice a tu pueblo, bendice, oh Dios, a aquellos que te obedecen y bendice a aquellos que te han confesado como Señor y Salvador. Te damos las gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar nuestro